A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Una hora menos en la Comunidad Canaria, bienvenidos un día más, gracias como siempre os digo por estar ahí, ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. Hoy he leído un, como todos los suyos, interesante artículo del compañero Jesús Sánchez en el diario Marca a propósito de esa conversación que ya sabéis que mantuvieron Benzema y Mendy sobre Vinicius poco antes de empezar la segunda parte del partido de Champions contra el Borussia Mönchengladbach. Nos pide en este artículo Jesús que nos pongamos en el lugar de un chaval de 20 años que juega en el Real Madrid, dice Jesús. Piensen cuando ustedes tenían 20 años, piensen, si tienen hijos, que Vini podía ser el chico que va a comer la paella de los domingos. Piensen, en definitiva, que es un crío y que los futbolistas son seres humanos. Bueno, vayamos por partes. Aunque a alguien pueda parecerle imposible, yo también tuve 20 años, ¿eh? Yo también los tuve, incluso 19. Yo era muy malo jugando al fútbol, pero tenía amigos, que aún conservo, que jugaban muy bien, muy bien, muy bien, muy por encima del nivel medio de cualquier chico de esa edad. Al que mejor jugaba de todos nosotros, que era un espectáculo, la gente iba a verle jugar, jamás, nunca, en su vida, se le pasó por la cabeza dedicarse profesionalmente a ello, porque sabía que nunca llegaría más allá del, como mucho, fútbol regional. Mucho menos se le pasó a ninguno de mis amigos de 20 años, que también tuvieron 19, llegar a segunda división, o a segunda B, menos aún rozar la primera. Jugar en el Real Madrid, estás de broma. Porque, admirado Jesús, el Real Madrid Club de Fútbol es, como tú bien sabes, la élite de la élite a nivel mundial. Ojo, no estoy diciendo que sea la élite a nivel nacional. No, no. Ni tampoco a nivel europeo, no. A un futbolista del Real Madrid se le exige siempre ser el mejor del mundo porque la exigencia del club va acorde con sus objetivos, que no son títulos regionales ni de segunda fila, sino la Liga, la Copa de Europa, el Mundial de Clubes, la Copa del Rey, la Supercopa de Europa. ¿Sabes por qué es imposible, creo yo, que veamos a Vinicius como veríamos a ese chico que decías tú que va a comer paella a casa los domingos? Pues mira, te lo voy a decir. Porque yo no he conocido nunca a un chaval de 20 años al que Audi le haya prestado gratis un A7 Sportback cuyo precio es de 68.192 euros sin extras. Quiero decir que el día que Audi prestó los coches a los jugadores del Real Madrid, lo único que tuvo que hacer este crío de 20 años fue decir: quiero ese. Y en color gris Manhattan. Se subió al coche y ala, anchas Castilla. Vinicius tiene ese y otros privilegios similares porque juega en el Real Madrid. Y juega en el Real Madrid porque se le presume una calidad infinitamente superior a la del resto. No veo yo a Vinicius comiendo paella. Pero si lo hiciera, si le gustara la paella, seguro que no la comería en casa, sino que se iría a Sam o a Casa Benigna. ¿Y sabes qué? Probablemente no le cobrarían. Porque es futbolista del Real Madrid. De modo, querido Jesús, que Vinicius es un chaval de 20 años, evidentemente, pero no es cualquier chaval de 20 años. Yo no tengo hijos, pero pregunta por ahí a sus padres si a sus retoños adolescentes les prestan un A7 Sportback durante todo un año. Y cuando se acabe el año, otro Audi. por jugar en el Real Madrid. Luego Jesús Sánchez dice que a Vinicius le falta gol, pausa en ocasiones, aprender a asociarse, estoy leyendo el artículo, entender algo más el fútbol y mucha regularidad en el rendimiento. Hombre, yo creía que el artículo era para defender a Vinicius, pero ya veo que no, porque si a un jugador de la primera plantilla del mejor club deportivo de la historia le falta gol, pausa en ocasiones, aprender a asociarse, entender algo más el fútbol y mucha regularidad, lo que no acierta a comprender demasiado bien es que leches hace en el Real Madrid Club de Fútbol. Dice Jesús que al jugar en un club como el merengue a Vinicius no se le pasa ni una. Y en eso tampoco puedo estar demasiado de acuerdo, la verdad. ¿Sabes, Jesús, a quién no se le ha pasado ni una? Pues mira, te lo voy a decir yo. Por ejemplo, a Brahim, que tiene 21 años y lo han cedido al Milan. Por ejemplo, a Takefusa Kubo, que tiene 19 y está en el Villarreal. Ceballos es un pelín mayor, tiene 24, pero está en el Arsenal desde hace 2, así que llegó allí con 22. Y al Real Madrid con menos. 21 años, 19, 22. Y todos fuera del Real Madrid. Martin Odegaard, que tiene 21, se marchó primero al Heerenveen, luego estuvo en el Vitesse, más tarde recaló en la Real Sociedad, y entonces sí, una vez testado, una vez que había demostrado que es un futbolista para el Real Madrid, volvió al Real. Veremos qué pasa con Brahim o con Kubo. Yo creo que Ceballos lo tiene en chino. ¿Y sabes por qué, Jesús? Fácil, porque el Real Madrid nunca espera a nadie, salvo a Vinicius, que llegó aquí en 2018 con 17 años. A Vinicius, que según tú es caza mayor y que no tiene gol, le falta pausa, no sabe asociarse, no comprende el juego y tiene que ser más regular. Le lleva esperando el madridismo desde hace 3 largos años, por el potencial, que decía anoche aquí mismo Paul Tenorio. A Raúl González Blanco no le esperó nadie. No hizo falta, la segunda que tuvo fue para adentro. Y contra el Atleti, además. A Iker Casillas también, tampoco tuvieron que esperarle, porque las sacaba todas. Con Butragueño, Michel, Sanchís, Martín Vázquez, no hizo falta tener paciencia. Y por supuesto que a Vinicius no se le pide, como dices tú, que sea Maradona, Messi, Cristiano o Neymar, y mucho menos que sea una mezcla de todos ellos. Yo creo que el madridismo se conformaría con que Vinicius tuviera en sus botas la mitad de la calidad de cualquiera de esos jugadores, solo la mitad. A Pedri no va a hacer falta esperarlo. Ni a Ansu Fati. Hay algo histórico y novedoso en todo esto, y ya es complicado, tratándose de un club que tiene 118 años de historia. Jamás se ha tenido, nunca, tanta paciencia con un futbolista como ahora con Vinicius. Jamás. Y mientras el madridismo ve las diabluras de Brahim en Italia, o los lujos que se tira Kubo en el Villarreal, aquí se sigue esperando a Vinicius. Y a este paso se nos va a pasar el arroz de la paella. Y el arroz duro, Jesús, como que no, ¿eh? Como que no. 8:55, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
En El Corte Inglés tenemos una nueva app y no te la puedes perder. Accede a las mejores marcas de moda, tecnología, hogar, deportes, alimentación y mucho más. Y además, promociones y ofertas personalizadas, consulta y seguimiento de pedidos, todas las opciones de envío, facilidades de compra en tienda y mucho más. ¿Quieres una experiencia de compra mejorada y cientos de ventajas? Descarga la nueva app del Corte Inglés.
Cuando juegas al cuponazo de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
¿Campeones de España?
Sí, ¿por qué no?
¿Campeones de Europa?
También.
¿Campeones del mundo?
De lo que sea, es una metáfora.
¡Una metáfora! ¡Sí! ¡Un abrazo!
Cuponazo de la 11. Cada viernes, 9 millones o 15 con el XXL.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin,
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Conomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
Recuerda, con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Hablemos del jamón.
¿Necesita hacer un regalo? Cuente con nosotros. En estas fechas nuestros productos se convierten en incentivos eficaces y rentables, ideales para reforzar la imagen y el prestigio de su empresa. Jamones y embutidos de Guijuelo para regalar o regalarse. Visítenos en tujamondirecto.com o llame al 984-1028.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
A empezar a trabajar un poquito. Bueno, a todos se le llama trabajar, porque claro, que a uno le paguen por hacer lo que le gusta, no sé yo.
Pues sí.
Sí, bueno, hay que trabajar mucho para no tener que trabajar. Eso también es verdad, ¿eh? Israel Íñiga, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Juan.
Rodrigo Marcial, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, ha habido Europa League, la Real Sociedad que ha perdido 0-1 en casa con el Nápoles, el Villarreal que ha ganado al Karabaj, mítico, el emblemático sí. Karabaj, por 1-3, y Granada y PAOK que han empatado a 0 en casa, ¿no? ¿Y tienes algún marcador por ahí más? ¿O
bueno, ha ganado el Milán, con gol de Brahim.
Perdió el Tottenham.
Ha ganado el Milán con gol de Brahim.
Sí. Ha perdido el Tottenham con mal partido de Bale y con enfado de Mourinho.
Sí. Que ha echado tripita a Mourinho, ¿lo he visto ahí, no?
Ha dicho en el autobús, espero que los que están en este autobús estén igual de enfadado que yo, mañana entrenamiento a las 11.
Tengo yo mis dudas de que Bale esté enfadado, fíjate.
A ver, bueno, no empecemos a dudar de Bale todavía.
Es halcón.
Yo llevo dudando 3 años.
Es halcón. Mourinho es halcón, ¿no?
Mourinho hace lo que le da la gana. Está.
Del Bosque sería paloma, ¿no? Zidane sería paloma.
Sí.
¿Qué más halcón se les ocurre?
Javi Clemente.
Javi Clemente sería halcón, ¿no?
Bueno, Javi Clemente no es halcón. Javi Clemente es momia. Es Tutankamón. Javi Clemente es Tutankamón.
Sí,
¿y quién más así que Klopp saque el látigo? ¿Jürgen Klopp? No.
No, Klopp no.
¿Y qué sería lo mejor en un entrenador? ¿Un híbrido entre un halcón y una paloma?
Depende de lo que tengas.
Yo siempre he pensado que en el Real Madrid es mejor una
depende
paloma.
Depende a qué árbol.
Me ha parecido muy inteligente eso que has dicho.
¿En qué árbol te cobijes?
Es que estaba pensando, ¿quién cantaba aquello de Gavilán o Paloma? Tenemos por ahí, puedes buscar Gavilán o Paloma. ¿Quién lo cantaba?
Pablo Abraira, ¿no?
¿Pablo Abraira?
No, espera. Sí, era Pablo Abraira.
Pues ahí ya lo sé.
Espera, Gavilán o Paloma.
Paloma. ¿Qué es mejor ser, Gavilán o Paloma? ¿Tú qué eres en la vida habitualmente? ¿Eres Gavilán o Paloma?
Yo no soy Paloma.
¿Halcón o Paloma? ¿Eres Paloma?
Yo no soy.
¿Eres Palomete?
Es Palomo.
¿Qué, lo tenemos? A ver. Servidor. Sí, es hablar. Este es el Pablo Abraira. Sí. Qué voz tenía. Abraira.
Qué ver cómo es ser.
O Dani, ¿eh?
¿Eh?
Se ha venido Dani arriba.
Claro.
Es que está bueno.
Es muy Dani, Abraira,
Dani en el Tony 2.
Pablo Abraira, que hizo en el Teatro de Jesús, en Jesucristo Superstar, después del gran Camilo VI.
Es verdad.
Que aquello arrasó.
Totalmente.
En fin, bueno, ¿de qué queréis que hablemos hoy?
Bueno.
Mira, vamos a hablar con un entrenador de fútbol, se me ha ocurrido.
Hombre, ¿eh?
Yo a las 12 felicito a Maradona por su 60 cumpleaños.
Sí.
6 veces 10.
60 años, 60
años
cumple
mañana.
Maradona.
Qué bien se mantiene. Yo pensaba que tenía 89. Que te quiero decir, mira, vamos a hablar con un entrenador que me va a decir si él es Gavilán o Paloma.
Uno muy bueno, además.
Uy, ya les hacéis, ¿cómo les hacéis la pelota?
Luego le daremos algún palo, ¿sabéis eso?
Para luego...
Sabéis que está en antena y ahora hacerle la pelota. No, venga. porque el Huesca visita al Real Madrid el próximo sábado a las 2, que también ya te vale,
vaya hora.
Javier Tebas, la horita, que nos has puesto.
Buenísima.
Michel, mister, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, bien. Mañana cumplo yo como Maradona también.
¡Ojo! También 60. También 60.
No, todos los años el mismo día.
¿También 45.
Ah, bueno, como ha dicho como Maradona, digo, oye, pues tú sí que claro, te mantienes bien porque aparentas menos.
Cuando debuta Maradona con Argentinos Juniors, que es con 15, nace Michel.
Nace Michel.
Sí, sí, sí.
¿Es verdad?
Claro. Este es el dato que quería daros.
Qué buena edad 45, ¿eh? Qué buen año el 75.
Eso lo dices por algo.
Pues porque yo también nací en el 75.
Amigo mío. O sea, que no cumples 60, cumples 45.
45.
Oye, ya cumplirás 60. Tiempo tienes. Te quedan 15 años por delante.
Para por delante, años. Sí.
¿Estás bien? ¿Estás contento? ¿En Huesca te tratan bien? Que no me entere yo, sí, que hablo con bien. Petón y cierro la ciudad, Bueno, hablando de cerrar, si estamos todos cerrados. Sí,
estamos todos cerrados.
¿Está confinada Huesca o no? Sí. ¿Está confinada?
Sí, todo Aragón, sí, sí.
Sí, sí. Porque ahí está.
Es de los sitios más.
¿Cuántos infectados por 100.000 habitantes tienen ahí, Michel, ahora?
Pues más que Madrid ahora mismo. Lo que pasa es que Huesca es una ciudad pequeña y el impacto es menor, pero sí, sí, hay un porcentaje muy alto.
No, aquí en Madrid hemos conseguido rebajarlo.
450.
450, 460 por 100.000, sí. ¿No? Sí, sí, ahora es verdad que ahora somos de los que menos infectados tienen por 100.000 habitantes.
450 es una barbaridad.
Claro, ¿y te ha afectado eso en tu trabajo con el equipo? Te afectó, evidentemente, cuando en marzo cerró todo, pero digo, en la reanudación, ¿es más complicado trabajar con la pandemia?
Bueno, nos ha afectado en el tema de, bueno, por ejemplo, Mikel Rico está ahora mismo infectado y lleva 2 semanas sin poder competir. Y hay jugadores que también lo han pasado, o sea que, bueno, sí, estamos pues igual que todo el resto del mundo, intentando pues tomar las medidas de sanidad y hacer lo posible para no contagiarnos. Y bueno, estamos casi en una burbuja, pero evidentemente tenemos contacto con el exterior y al final puede pasar estas cosas.
Cuando dices que estáis como en una burbuja, ¿a qué te refieres? ¿Cuál es vuestro día a día? ¿Cuál es tu día a día?
Pues vamos a entrenar, no podemos juntarnos en el vestuario, en los técnicos vamos en nuestra sala de técnicos vamos con mascarilla, nos hacen test, pues ahora con el test de antígenos más el PCR, me parece que nos tocan la nariz 3-4 veces mínimo a la semana.
¡Madre mía!
Y nada, y bueno, y luego en el campo de entrenamiento los jugadores llegan al campo con mascarilla y justo en la entrada de los campos tenemos puesto como unas perchas, que ahora es perchas de mascarilla, para cada uno la suya, o sea que solo claro. Los jugadores se quitan la mascarilla dentro del terreno juego.
Claro, y luego en tu vida personal, bueno, pues en tus horas que no estás trabajando, claro. Pues tener la precaución que tenemos casi todos, porque luego hay algún cabra loca por ahí, pero bueno, en líneas generales yo creo que la gente se está comportando porque el riesgo es máximo, claro.
Sí, sí, así es.
¿Tú lo has tenido o no lo has tenido?
No, gracias a Dios no, y ni la familia tampoco. Es verdad que ahora estoy solo yo aquí, mi familia está en Madrid. Ajá. Pero no, ninguno de mis familiares lo ha tenido.
Ajá, muy bien. ¿Y el equipo cómo está? Me pone aquí Dani Blanco, ha jugado 7 partidos, no habéis ganado ninguno, habéis empatado 5 y habéis perdido 2.
Pero el matiz es que los 5 empates son meritorios
Sí, me estalla...
No es porque esté Michel, yo creo que las sensaciones son buenas.
Sí, me estalla Villarreal y en casa del Atlético de Madrid.
Con el Atlético de Madrid en Huesca.
En Huesca, perdón, sí, sí. ¿Estás contento o no?
Sí, sí. Bueno, a ver, contento no, porque no ganar siempre, pues, bueno, genera incertidumbre, pero es verdad que el rendimiento del equipo yo creo que ha sido bueno y bueno, como decíais, hay 2 partidos claves que para mí, Elche y Valencia fuera, bueno, tenemos que ganar sí o sí, porque no nos tiran a puerta y nosotros tenemos muchísimas ocasiones y empatamos los 2. Y bueno, esos 2 partidos pues nos pondrían en una situación con 4 puntos más que estaríamos hablando de otra cosa. Pero bueno, al final es los puntos son los que tenemos y nada, y ahora nos toca pues un hueso duro de roer, como decir a Valdebebas a jugar contra el Madrid.
Oye, una cosa, y el hecho inusual, y que yo espero que dure el menor tiempo posible, porque eso querrá decir que hemos superado la pandemia, de tener que jugar sin público, eso... ¿Tú crees que beneficia más al grande, al chico, no beneficia a nadie, perjudica a todo el mundo?
Hombre, principalmente perjudica a todo el mundo, porque el fútbol es un espectáculo de masas y los aficionados en el campo pues también montan su espectáculo y es parte de nosotros y del fútbol. Entonces, bueno, todos echamos de menos a nuestra gente, todos. Yo creo que todos los equipos lo hacen. Pero es verdad que bueno, quizás en los momentos de mayor necesidad o de mayor empuje de un equipo pequeño, pues puede ser que echemos de menos a nuestra gente, porque juegas con un equipo grande y ese aliento que te falta porque te están superando, pues a veces el ambiente te genera pues esa adrenalina que te da un plus, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese sentido es verdad que a la hora de motivarte, pues a lo mejor un equipo grande se motiva peor, no lo sé, porque como no tiene un equipo grande, pues no te lo puedo decir, pero sí que desde nuestra perspectiva creemos que ese aliento que en un momento dado te puede hacer crecerte, pues con esto de la pandemia lo perdemos.
Bueno, si estás en un equipo grande, porque es uno de los 20 equipos de primera división, imagínate todos los que hay por debajo. El líder de segunda.
Somos humildes, pero con orgullo.
Claro, el líder de segunda está por debajo de vosotros.
Sin reblar, se dice en Huesca.
Claro. Sin reblar, eso es. Claro. Fieles siempre sin reblar.
Y en el caso concreto de vuestra visita al Real Madrid, porque cuando el Real Madrid toma la decisión de jugar lo que restaba de la temporada pasada en el Di Stéfano, en el Alfredo Di Stéfano en Valdebebas, todo el mundo dijo, inmenso error. Bueno, el Madrid ganó la Liga en Valdebebas. ¿Es más fácil para un equipo como el Huesca jugar en un Alfredo Di Stéfano vacío que en un Estadio Santiago Bernabéu vacío?
Bueno, quizás en el Bernabéu se ve todavía pues bueno, más grande todo y te puede condicionar más, pero nos hubiera gustado ir a un Bernabéu lleno con gente del Huesca yendo allí a ver un partido que yo creo que todos los oscenses quieren ver, y ese viaje lo hubieran hecho. Pero bueno, nos toca ir al Di Stéfano y no hay otra cosa que disfrutarlo, porque es un partido que nos hemos merecido, como dices tú, estando en primera división por el ascenso el año pasado, y hay que disfrutarlo y a la vez buscar la mejor manera de competir bien y hacer un buen partido.
Yo creo, Michel, ¿tú estuviste en el Rayo que elimina al Madrid, que echa a Valdano del Madrid como futbolista?
Sí, estaba.
Para hablar de ese, digamos, de ese ambiente.
Recuerdos más bonitos, hombre.
Claro, no, quiero decirte que el Rayo, se encuentra con uno de los ambientes más hostiles contra el propio Madrid de la historia. ¿No, Michel? ¿Tú estuviste ahí?
Sí, además que haya una tromba de agua, sí, que no veas.
Sí. Por eso digo el factor campo, que
y se es, puede... Y es verdad que echaron a Valdano, ¿no?
Sí,
claro.
Sí, bueno, echaron a Jorge...
No sé, marcó Guillerme dos goles, ¿no?
No sé si darte las gracias, Michel.
Sí, Guillerme.
Guillerme, claro.
Sí. Marcó Guillerme, qué bueno era Guillerme.
Buenísimo.
Era un buen delantero. Sí, buen delantero.
Guillerme y Onésimo arriba, ¿no?
Sí, sí.
Era un buen delantero.
Onésimo era más torpe, pero Guillerme era muy bueno.
One era un crack.
Joder, vaya fenómeno.
Es un crack.
Sí.
Michel, una cosita. El Madrid hemos visto que ha tenido algún que otro despiste durante esta temporada. No ha estado bien. Yo que te quería comentar si la visita o el partido contra el Madrid de este próximo sábado puede venir en un buen momento para el Huesca, por aquello de que al Madrid se le ha complicado un poquito la Champions, tiene un partido contra el Inter de Milán la próxima semana. ¿Crees que eso puede jugar un poco a favor de vosotros?
Bueno, es verdad que ellos tienen la Champions como un objetivo también prioritario, pero bueno, es que el Madrid está acostumbrado, yo creo, a jugar miércoles-domingo, miércoles-sábado, y bueno, aparte de que seguramente habrá algún cambio que hagan y son jugadores que de primer nivel. Entonces no lo sé, en su cabeza si lo tienen 100% metida en el Huesca, pero yo creo que sí, yo creo que un equipo como el Real Madrid sale todos los partidos a ganar y no se puede permitir el dejarse puntos tampoco en la Liga. Entonces, bueno, yo me espero el mejor Madrid posible y eso es lo que creo que va a pasar.
Yo que he visto todos los partidos, es verdad que veo mucho fútbol, tengo esa pedrada todos los fines de semana, pero que he visto los partidos del Huesca, que casi todos, me parece que me perdió, yo creo que el de Elche no lo vi, pero... tú decías antes, Michel, que merecisteis ganar, por ejemplo, en Elche y en Valencia, que es verdad, pero yo sumo otro partido a esa tanda, que es distinto, con matices, pero es el del Cádiz en el Alcoraz, que el Cádiz con muy poco os hace dos goles, como siempre el Cádiz, porque es verdad que el estilo del Cádiz es este, pero yo creo que en ese partido también merecéis algo más en el encuentro.
Sí, bueno, lo que pasa que es verdad que el Cádiz defendió muy bien Y bueno, cuando se puso 0-1, pues nosotros lo intentamos, pero no conseguimos empatar el partido. Tuvimos alguna opción, pero fue complicado. Y luego al final del partido nos hacen 0-2. Sí. Pero bueno, de ese partido creo que tuvimos menos opciones claras de gol por la buena defensa del Cádiz que, por ejemplo, en Valencia y en Elche, que creo que fueron dos partidos. Bueno, de hecho en Elche me parece que fueron 12 tiros a puerta, sí, o algo así, y a nosotros no nos tiraron a puerta. Entonces, bueno, son partidos de esos que dices tú que se nos han escapado los puntos. Ahí sí, y esos dos partidos, pues bueno, los echamos de menos. Esos puntos los echamos de menos.
Michel, una cosa también con respecto a tu plantilla. Tienes, si no me equivoco, 5 futbolistas de la cantera del Real Madrid. ¿Tú en partidos de este tipo piensas que ese extra de motivación en jugadores que han estado en un club, como en este caso el Real Madrid, ¿lo valoras en estas situaciones o no?
Lo que pasa es que Pedro Mosquera estuvo hace muchísimos años. Ya ha jugado contra el Madrid muchas veces. Bueno, cada uno es un caso particular. Hay gente que le afecta en lo positivo y otros en lo negativo, ¿eh? O sea, que a veces, bueno, puede pasar las dos cosas. Pero, bueno, sí que yo creo que es una motivación. Bueno, enfrentarte al Madrid es una motivación especial para todos. Yo creo que es un partido que ve todo el mundo, un partido que si tú haces las cosas bien, joder, te van a valorar todo lo que haces. Y bueno, por ese lado yo creo que el tema motivacional está garantizado.
Bueno, y de hecho con Pulido, Mosquera y Borja prácticamente estás contando en el once titular casi todos los partidos.
Sí, con Sioane también, ha jugado los últimos partidos titular. O sea que, bueno, la verdad que los 4 están participando y el quinto, ¿quién es? Que no me...
Ahora no. Es que no sabía si eran 4 o 5. Te he colado alguno.
A mí me pillas. Ha dicho 4 o 5, igual eran 4. ¿Eh? Por eso. No te fíes de esta gente, son unos piratas todos.
No, a lo mejor hay 5, pero ahora mismo no.
Bueno, oye, y que algún día, yo sinceramente sabes que te deseo lo mejor, pero deseo que pierdas el sábado.
Sí, tú eres un Madrid.
Claro, y que luego lo gane todo el Huesca y se clasifique para Champions, que te vaya lo mejor posible, pero este sábado en concreto no me puedes pedir que te desee...
La hora es un fastidio.
La hora... Que te desee suerte, pues yo quiero...
¿Te gusta que Huesca... la hora, Michel?
¿Eh?
La hora es un fastidio.
Jugar a las 2 no es la mejor hora. No, pero bueno, es verdad que nosotros tenemos a Okazaki, que por cierto está lesionado y no va a poder jugar. Pero el horario japonés...
Claro, sí. Ahora nos lo has tratado de colar a nosotros tú, ¿eh? Oye, sí, claro, sí. Si está lesionado, el horario japonés, pues claro. no vale para nada.
No.
Oye, bueno, o sea que 45 dentro de 33 minutos, ¿no?
Sí, así es.
Pues mira, ¿te ha felicitado alguien ya o no?
No, por...
Da mala suerte.
Todavía, ¿no? Fíjate. Da la mala suerte felicitar.
Eso dicen. Mi madre dice que no se celebra antes nunca.
Quita fuera.
Y mi madre dice lo mismo.
Es verdad. Sí. Es verdad.
Pon la sintonía, a ver. ¡Quítalo!
No.
No habías oído eso nunca. No, a mí
sí. Jamás en mi vida.
Sí.
Oye, pero si
celebrarlo antes.
Pero celebraciones de cumpleaños, no lo hagas.
Tienes que hacer recolección de todo lo que da mala suerte. No pase usted por debajo de una escalera. Cuidado con los gatos negros. Ahora me decís esto de que el amarillo,
la camiseta amarilla,
número 13. Oye, ya está bien.
Y ya que 2020 viene como viene.
Pues nada.
Mañana
hablaremos, ¿vale?
Vale.
No te digo nada. Okay. Claro, me han cortado.
¿Para qué digo nada?
Mister, que te vaya muy bien. Te queremos mucho, ¿vale?
Muchísimas gracias, ya lo sé.
Un abrazo fuerte. Cuídate. Adiós.
Un abrazo, lo mejor
para el Huesca. Un pedazo de ciudad, una afición de primera.
Y un equipo, otra vez, de verdad, para que nos pongan a un entrenador a 48 horas de un partido de...
Bueno, porque
de
es que tampoco está difícil, porque, ¿no? Porque es gente normal.
Claro, es que nos sorprende la normalidad.
Solo el lunar de Petón, pero bueno, tampoco puede ser nunca perfecto, ¿vale?
Tampoco me gusta contarlo porque no es, pero no veáis los mensajes del jefe de prensa. Oye, confirmado Michel.
Claro, es un placer
total,
¿no? Las cosas en la vida no todo puede ser perfecto. Por ejemplo, Libertad Digital es radio. Magnífico, todo... Una empresa magnífica que marcha como un tiro. Ahora, está Sergio Valentín. Claro, es que dices, bueno, pues claro, pues siempre tiene que haber esa cuota, ese lunar negro, esa oveja negra. Sí.
Pero le da lustre, ¿eh?
¿Eh?
Le da lustre. Es
mal que no nos escucha, ¿eh?
Sí, nos escucha, sí. Claro.
Yo creo que sí.
Sergio Valentín, buenas noches.
Buenas, aunque estoy por colgar, ¿no? Porque soy como...
Haz lo que quieras, mañana se hablará con quien se tenga que hablar y ya está, solucionado el tema. A mí me han llegado a colgar en directo, ¿eh? A mí me colgó el teléfono, ¿sí lo he contado eso alguna vez?
Sí.
Lo he contado ya, ¿no?
Ahora ya es alguien el nombre que me suena.
Sánchez Arminio. Me colgó a mí en directo, pero no fue por un tema mío, porque yo ese día no era el que daba los palos, era Enrique Márquez, que le tenía al lado y ¡pum, pan! Le dije, Quillo, levanta un poco el pie del acelerador que nos va a colgar. ¿Cómo? Clic, 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 clic. O sea, una cosa tremenda. Bueno, oye, hoy ha sido el reencuentro entre Karim Benzema y Vinicius, ¿verdad?
Sí, porque después de jugar en Liga de Campeones, la plantilla tuvo el día libre, lo pasaron cada uno donde quisiera y hoy han tenido ese reencuentro y, bueno, se han tenido una conversación pequeña, cortita. Tampoco había mucho que explicar porque el que podría estar ofendido no lo está, así que no tiene mucha historia más allá de lo que hemos contado hoy en Libertad Digital y que ahora lo amplío en el primer palo, y es que, bueno, Vinicius... Lo máximo que he podido arrancar en cuanto a ofendido es que le sorprendió el escuchar esa conversación con Mendy delante de él. Uh-huh. No lo que dijeran, sino porque estaba Vinicius al lado. Pero por lo que me dicen, él resta importancia al hecho. Lo segundo, que reconoce que no ha hecho buenos partidos en el Camp Nou y en Liga de Campeones. Tercero, que son... conversaciones más o menos habituales en el fútbol, en un vestuario, y más cuando está perdiendo el Madrid y a Vinicius no le salen las cosas. Y cuarto, que para Vinicius, y de ahí la sorpresa, pero bueno, Benzema sigue siendo casi como un padre futbolístico. Tienen una buena relación, él la cogió desde el principio, le ha dado consejos, y por lo que me dicen, Benzema a él le dice continuamente lo bueno y lo malo. O sea, a él. O sea, que me imagino que lo que le dijo a Mendy el otro día, a Vinicius se lo podrá decir a la cara.
Pero vamos, en ese tono yo creo que no. Mira, mientras estabas diciendo...
No, y a lo mejor con esas palabras no, pero... Claro. Pero esto es en el día a día. O sea, tú no le dices lo mismo a una persona a la cara que luego a la espalda.
Sí,
pero más o menos el concepto puede ser similar, ¿no? Sí. Pero cambiando un poco las formas.
Sí, pero mientras estabas diciendo esto... Esto interpreto que es lo que dice el entorno de Vinicius. Mientras estabas diciendo eso... Isra estaba negando con la cabeza.
Es verdad. O sea, yo no lo digo por Sergio, lo digo por el entorno.
No, si esto es lo que dice el entorno de
Vinicius. Por eso, que yo llego a jugar lo justito hasta tercera división. Y te puedo asegurar que esas conversaciones no pueden suceder en alguna ocasión, pero no son para nada habituales. Es decir, para mí la falta de respeto de Benzema hacia un compañero es bastante grande. O sea, eso se puede hacer en tono de broma, de coña, pero no era este momento. Y para mí es una falta de respeto. No le des la pelota a un compañero me parece suficientemente grave.
De coña tampoco se puede hacer, pero te quiero decir...
No, a veces en plan broma, bueno, no se la des a este que la está liando,
vale,
tal.
Vale,
bueno, vale.
Vayamos al fondo de la cuestión, ¿vale? Que es... porque claro, luego nos cansamos de decir, joder, es que están mintiendo todo el día, es que no dicen la verdad. Yo creo que Benzema dice lo que sentía.
Sí,
y el fondo de la cuestión, que ya tratamos ayer, por cierto, es... ¿está en lo cierto Karim Benzema? ¿O está diciendo algo que no sea...?
Es que yo creo que hay un desconcierto total. Y pone en evidencia lo que es el Real Madrid ahora en ciertas fases de muchos partidos. Y el hombre con más respeto de la plantilla y de la afición ahora mismo es Karim Benzema y Sergio Ramos. Coincidimos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, creo
que... ¿Cómo está Benzema precisamente haciendo sus mejores partidos?
A mí me parece Benzema intocable. Sí, y creo que milagros...
O sea, es que sea intocable,
hombre,
claro, por supuesto, en este Madrid.
Creo que milagros...
Pero no es que esté haciendo un temporadón, ¿eh?
No, es que no...
Lleva dos goles.
Es que no le acompaña a nadie.
No,
sí,
es que temporadón no está haciendo nadie, pero hombre...
Pero es de los más respetados.
Es verdad que en el vestuario, pues... Sergio Ramos, Karim Benzema, Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro, Marcelo... Tienen ascendentes
para que haga ese comentario.
No digo vía libre. Yo creo que detalla que un tío templado, como suele ser Benzema, igual está harto de ciertas...
Sí, ¿tú crees que es un termómetro del hartazgo?
Exacto, mide perfectamente lo que es el Madrid, un desconcierto ahora mismo, y que ciertos jugadores que, para mí, a mi modo de ver, Benzema no puede dar más, no están demostrando lo que tienen que demostrar.
No, bueno, pero quitemos de la
ecuación... Y Benzema creo que lo expresa porque lo siente y creo que hay que decirlo.
Vale,
creo que hay que decirlo.
Quitemos de la ecuación a Benzema. La pregunta que os haría, tú, Israel Iñiguez, ¿piensas que... Espérate, Israel Iñiguez...
Conde.
Conde.
Me va a enfadar mi madre, hombre.
Sí, ¿Piensas que Vinicius es jugador para el Real Madrid?
Yo he dicho desde un principio que a mí Vinicius no me gusta. Que a día de hoy no es puede ser un futbolista para completar plantilla del Real Madrid, pero para mí nunca puede ser titular y nunca puede ser el clavo al que se agarra el Real Madrid. Eso sin ninguna duda.
Y Rodrigo Marcial, te traslado a ti también la pregunta. ¿Tú crees que Vinicius...
Pero eso no quita para que le falten el respeto.
Para, no, eso es otra cosa. ¿Para el Real Madrid?
Para mí creo que está dejando de serlo. Creo que ha recibido más oportunidades que Robben, que Sneijder y que jugadores de mayor nivel que han pasado por este club.
No, yo decía al principio del programa.
Por ejemplo, ¿no?
Ha recibido más oportunidades, por ejemplo, que Brahim. Entonces, más oportunidades, digo, en un primer momento, es que a lo mejor este mediodía escuchaba Isidro San José en Fútbol Radio, sí, que es una cosa que hago todos los días habitualmente, y decía, hombre, es que yo creo que lo que le vendría bien a Vinicius es salir del Real Madrid, foquearse fuera. Sí. Es que antes contaba la peripecia futbolística de Martin Odegaard antes de recalar en el Real Madrid.
Bueno, eso sí que es una aventura larga.
Luego está en el Vitesse.
Estuvo en Holanda 3 temporadas, estuvo en dos clubes distintos.
Después en el Vitesse.
No, pasaría nada, Juanma.
Más y tarde además, en la Real Sociedad.
En Holanda de suplente muchas veces.
Yo creo que Vinicius encajaría bien en muchísimos equipos. Ahora mismo se me ocurren o de primera división, con menos nivel que el Madrid, o en una liga
europea. ¿Cuántos jugadores? Carvajal pasó por Alemania, Asensio pasó también temporadas fuera.
Y esa fórmula al Madrid le ha funcionado
mucho,
pero de los casos.
¿Sabes por qué creo que el Real Madrid, a ver si estás de acuerdo con esto que voy a decir, Sergio, el Real Madrid se resiste en el caso de Vinicius, porque alrededor de Vinicius se generó mucha expectativa. Se invirtió mucho dinero en Vinicius, en un futbolista muy joven,
por 45 millones.
Y yo creo que el Real Madrid pensó que estaba calcando una operación similar, aunque era un futbolista mucho más hecho en ese momento, que la que se vivió con Neymar. Y cuando el Madrid puja por Neymar con el Barcelona, y al final Neymar se decide por el Barcelona, por lo que se decidió Neymar por el Barcelona.
Y Sergio, a ver si aquí coincides, yo creo que gran parte de los que trabajan en la dirección deportiva del Madrid le tienen más cariño a Vinicius, y les da más rabia que no triunfe que los demás.
Claro,
¿Eso es así o no, Sergio?
Es un chico entrañable, que cae bien, ¿no?
Bueno, el Madrid hizo una gran inversión por Vinicius y, de hecho, me consta que el Paris Saint-Germain intentó ficharle y el Madrid dijo que no. Uh-huh. Ahora, a lo mejor, a toro pasado, alguno podrá pensar, pero ¿cómo no aceptaron una oferta de un club que tenía tanto dinero? Sí. Bueno, pues porque hay mucha gente en el Real Madrid que confía en Vinicius. Quizás cada día menos, pues puede ser, pero...
Probablemente, a lo mejor, digo, Vinicius puede ser una pieza importante en un traspaso a nivel mundial.
Bueno,
porque en el Paris Saint-Germain es verdad, no me preguntéis por qué, que están enamorados de Vinicius. Entonces, a lo mejor, el Real Madrid dice, oye, para engrasar esta situación, que venga para acá Mbappé y nosotros...
Pero yo esas cosas quiero verlas, porque hoy salía publicado, creo que era Calciomercato, que decía Isco y Vinicius por Dybala.
No.
Mañana mismo haces el canje, ¿no?
A mí Dybala no me interesa.
Pero que quiero decir que quiero ver ese interés por Vinicius que sea real. Porque se dice y tal, pero porque es un futbolista que yo creo que efectivamente se ha generado mucha expectación. Creo que el tema del precio y el coste es una losa importante para que el Madrid no lo deje ir.
Y el caso de Rodrigo, Rodrigo pasa desapercibido porque todos nos centramos en Vinicius, pero Rodrigo está pasando sin pena ni gloria también.
Sí, totalmente.
Pero se ha cargado, Sergio.
No, si me permitís, los dos últimos encuentros de Vinicius han sido muy malos y, como he dicho, lo reconoce él. Pero en una temporada en la que el Madrid ha empezado más regular que bien, quiero recordar que el Madrid gana 1-0 al Valladolid y el tanto es de Vinicius. Uh-huh. Que gana 0-2 al Levante y hasta el último gol, que es al final del partido, el único tanto era de Vinicius. Que el otro día ante Shakhtar Donetsk, cuando iban 0-3 y jugando muy mal,
revolucionó el partido.
15 segundos, roba un balón y marca un gol.
Revolucionó el partido, es verdad.
Pero en eso, Sergio, estoy de acuerdo.
Que quiero decir que solo nos fijamos en lo malo. Es verdad que hay muy malo, pero que también tiene sus momentos buenos.
Sí, sí.
Y yo creo, y esta ya es mi opinión, que el problema radica en que el Madrid no puede dar tanta responsabilidad en la parcela ofensiva a día de hoy a Vinicius constantemente, sí y otro día también.
Yo creo que Vinicius, en un Madrid de caos como el día del Shakhtar, Vinicius, que es un jugador caótico, pues te puede venir bien para esos segundos tiempos o qué tal. Por eso digo que puede ser un futbolista para completar plantilla, pero nunca puede ser una pieza clave, un titular indiscutible en el equipo y sobre todo un tío en el que se sustente un proyecto. Desde luego que no es ese tipo de futbolista. Lo que pasa es que el Madrid está esperando a que venga Sar, a ver cuándo viene, está esperando a que explote Asensio, que lleva X temporadas sin olerla. Sí, sí. Entonces, claro, al final el madridismo se aferra a lo que puede.
Bueno, pues nada, esperar, oye, que le vaya bien al chaval donde sea. Yo creo que finalmente
ahora será suplente con la vuelta de Azar.
Sí, sí.
Y seguramente si Azar hubera estado jugando, no digo a buen nivel, hablaríamos tanto de Vinicius.
Claro. El tema es que el debate esté en Vinicius.
Va a quedar un poquito más opacado el debate ahora, porque yo creo que con Hazard, si no se lesiona, porque esa es otra, pues es más improbable que juegue Vinicius.
Muy bien.
Ha estado brillante, Sergio.
Ha estado muy bien.
Está bien hoy, ¿Te has echado la bronca al principio?
A pesar de que soy el lunar de Libertad Digital.
Pero
ha estado bien.
El palo ha sido...
Pero eres el jugador diferente, Sergio, el que... ¿sabes? Por el que se paga la entrada.
Bueno, ya sabes que yo me puedo equivocar también, ¿eh? Sergio, no me lo tengas en cuenta. Es verdad que no me equivoco casi nunca, pero puede ser que en tu caso pues me haya equivocado y haya cometido un error. Si te has sentido ofendido, pues ya sabes lo que puedes hacer.
Yo ante las críticas me crezco.
Pues ya sabes lo que puedes hacer. Si te has sentido
como
ofendido,
agua en espalda de pato, decía Tosa.
Te ofendes y te desofendes. Sí. Gracias, cuídate mucho.
Un abrazo, chicos. Hasta luego.
Artifin.
Pues mira, vamos a darle a Valentín
Artifin.
Valentín Artifin.
Dos pastillas antes del desayuno que tiene Artifin, que yo creo que lo toma. Dos pastillas antes del desayuno, condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y, por supuesto, la cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y, por supuesto, la parafarmacia del Corte Inglés.
Muy bien, estamos en Barcelona. Sergi Ninou, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Ha hablado el señor Tusquets, que no tiene nada que ver con la famosa editorial, ¿no?
No, no. Mm. En principio no vamos, tampoco no sé exactamente toda la trayectoria de este señor, pero creo que no.
Uh-huh. Bueno, y es el presidente de la Junta Gestora, ¿no?
Exacto. Ahora mismo es el presidente, entre comillas, del Barça, ¿no? Hasta que no haya convocado, bueno, hasta que no haya una nueva directiva escogida en las urnas, pues de momento sí.
Imagínate que ahora dice Messi, no, si yo el que no quería era a Tusquets, me marcho. Yo con quien me llevaba bien era con Bartomeu. El que ustedes pongan a Tusquets, me lo tomo como una cuestión personal. Ahora sí que ya mando el burofax. Con carácter retroactivo. No quiero seguir ni un minuto más con esta persona. Pero hombre,
yo con este señor no hablo.
Imagínate. Pero hombre, que te ha hecho el pobre Tusquets. Por favor, déjale, no sé, unas horas. Déjale unas horas, déjale vuelo de yo qué sé, un día, aunque sea un día, a ver
pobre
qué tal lo hace.
Mira, mira los números y se ha vuelto loco.
Sí, bueno, eso decía, ¿no? Que le preocupa el tema económico, ¿no?
Sí, a ver, como sabéis, la principal función de una junta gestora es convocar elecciones, ¿no? Poner fecha para votar. Pero es un poco curioso que ha dicho que la primera prioridad es arreglar la economía. Dice que el tiempo que esté, pues el gran objetivo es esto, pues intentar arreglar un poco los números, pero evidentemente tiene que convocar elecciones. Esto es su primera función.
Ajá. Decía esto sobre la directiva, vamos a escucharlo.
No volem que el proper president...
No queremos que el próximo presidente, repito, ninguno de nosotros nos vamos a presentar, ninguno de los que estamos aquí vamos a presentarnos.
No tenim aspiracions.
No tenemos aspiraciones de seguir o entrar en ninguna directiva. Pero sí queremos que la próxima directiva tenga los mayores recursos posibles. Y eso pasa por la máxima participación.
Pues hombre, me extraña que no se presente el señor Tusquets, porque solamente con decir yo formé parte de la junta directiva de José María Bartomeu, sí, ahí tienes ya el 50% del camino recorrido, pero ¿verdad?
Sí.
Eso es un placer, vamos. Sí. ¿No?
A mí me ha dado la sensación, no sé si estarás de acuerdo tú, Sergi, que evidentemente se ha presentado un Tusquets que es para lo que está, o sea, es decir, con el marrón encima de estos meses que se pasen en cuanto antes, porque se va a presentar una serie, o sea, va a haber unas elecciones dentro de poco y quiero estar lo menos posible en el club, ¿no? Es que me ha parecido que como que la rueda de prensa ha durado poco para...
Que le ha tocado un marrón.
Marrón, sí, total.
O sea, eso es lo que le ha tocado al señor, a nuestro amigo Tusquets. Un marronazo del 7.
Sí, no, claro. A ver, es que ya sabemos que como máximo pueden estar 3 meses, ¿no? Que es el tiempo que tienen para... el plazo máximo para convocar las elecciones. Es un mínimo de 45 días, un máximo de 90. Por lo tanto, ya sabemos que cualquier presidente de una gestora pues está es temporal, ¿no? De hecho, es la tercera vez ya en el Barça. No, la cuarta con esta. Ha habido tres anteriormente de juntas gestoras. Y yo, es que están muy limitadas de funciones, como es natural, ¿no? De hecho, para que la gente lo entienda, no pueden fichar, por ejemplo, ¿no? Es decir, tienen unas atribuciones mínimas, un poco de gobernanza del club, ¿no? De representación oficial y poco más. Hubo mucho revuelo, no sé si os acordáis, en 2015, cuando la Junta Gestora fichó, por ejemplo, a Arda Turán, ¿no? Que hubo pues muchas críticas, los candidatos a las elecciones se quejaron de que esto, que ocupaban unas funciones que no debían hacer. Por lo tanto, claro, el señor Tusquets pues está un poco ahí, pues como decís vosotros, ¿no? Aguantando el papel, y lo que tiene que hacer es esto, pues convocar elecciones y que la gente vote.
Es que me estoy acordando, mientras estabas hablando, Sergi, estaba acordándome de una anécdota que me pasó, yo creo que la he contado ya, en COPE, en elecciones a la presidencia del Real Madrid. Bueno, estaba Ramón Calderón, estaba... ¿Quién más?
Juan Palacios.
Estaba Juan Palacios.
Onieva.
Onieva, yo creo que Onieva entró y se fue.
Ah, y se fue.
Villarmir. Enseñó la patita y se marchó.
La del primer Villarmir, adiós de Florentino.
Villarmir, ¿no? Efectivamente. Sí. Ramón Calderón, lo he dicho, sí, ya. ¿No?
Villarmir no. Era el gran favorito.
Sí, sí. Y luego estaba Arturo Baldassano.
Hombre, Baldassano. Fui yo a la presentación.
Fuiste tú el que le hundió.
Baldassano, lo recuerdo perfectamente.
Entonces, para COPE cubría la candidatura de Baldassano, la cubría Carlos Banaclocha.
Sí.
A quien mando un fuerte abrazo desde aquí.
Anunció varios fichajes que...
Claro, y entonces un día le pregunto en el programa de mediodía, en el local, le digo, Arturo Baldassano, si Arturo Baldassano pierde las elecciones, y me dice, Banaclocha, dice, no, el señor Baldassano no contempla esa posibilidad. Digo, ya, pongámonos en lo peor. Arturo Baldassano, que no tenía ninguna posibilidad de ganar
era el cuarto candidato.
Aquellas elecciones, y me estaba riendo de la salida que tuvo Banaclocha. Sobre las elecciones, precisamente, el señor Tusquets decía esto.
La función principal,
es convocar elecciones.
Y eso es lo que haremos.
Como dicen los ingleses, tan pronto como sea posible. Lo que no haremos es hacerlo en plazos inadecuados.
Muy bien, imagínate que empieza Sergi a comprar, a vender, se vuelve loco. Ahora voy a por Mbappé.
Pues vaya ejemplo de la última junta gestora, que fue Arda Turán, seguramente uno de los peores fichajes de los últimos 20 años del Barça.
Ay, Dios mío, madre mía de mi vida. Bueno, pero por lo menos tenéis a Pedri, tenéis a Ansu Fati.
Y salud.
Y salud, la salud es importantísima.
Barcelona mejoró ayer.
Siempre
poquito,
es importantísima. Sí. ¿Cómo?
Que mejoró ayer un poco el Barcelona.
Estuvo bien Pedri.
Yo creo que se vio la mejor versión de Barça.
Pedri ante el Madrid estuvo desaparecido, pero ayer, sin embargo, ante la Juve, una Juve muy mediocre.
Sí,
¿eh?
Es verdad.
Estas bajas también.
Pero ayer el mejor Barça del año.
Muy decepcionante.
Mejor Barça del año. Muy bien. Pues nada, ¿algo más que me quieras contar, Ninou?
Mira, ahora que comentáis el tema de la salud, ¿sí? Ter Stegen está muy pronto, está a punto de volver ya, porque hoy ha entrenado por primera vez en 3 meses con el grupo, es decir, que el tema de rodilla ya casi ha hecho limpio. Y veremos, igual vuelve para este sábado, si no ya para la semana que viene, casi seguro. Es decir, que un refuerzo importante en la portería, obviamente.
Y yo que me alegro, porque además me cae muy bien.
Sí.
Qué lástima lo de Araujo, Juanma. Sí. Me parece que va a estar un mes fuera.
Natural de Mönchengladbach.
Vuelve un titi.
Ter Stegen, natural de
Mönchengladbach. Y allí empezó de jugador de campo.
Madre mía de mi vida. Pues seguro que lo haría bien, es un tipo peculiar, Ter Stegen.
Sí.
Muy bien. Sergi, pues muchas gracias. Cuídate.
Pues nada, un placer, igualmente.
Bueno, ¿qué tiene hoy? ¿Televisión?
Marsal.
Sí, porque Marsal aquí en Cataluña ahora mismo es un hombre popular, especialmente.
Es un icono.
Y no. tiene el tour de tele, radios y todos los medios. Vamos.
Pero se lo está llevando crudo, ¿eh? Lo que pasa es que luego está cañete Marsal, ¿no?
Sí.
Está potente.
En Twitter está fuerte.
Pero gana pasta, pero gastar, lo que se dice gastar, no gasta
es
mucho.
Es ahorrador.
¿Eh?
Ahorrador.
¿Sergi?
Claro, pues está, sí, mira por el futuro, ¿sabes?
O sea, que está cañete, ¿no?
No lo quiere decir así,
bueno,
pero...
Bueno, pues, no me atrevo a decirlo.
Pero...
Es que puede haber... represalias.
Sí.
Es prudente,
no le metas en un...
¿La primera la paga él o es de los que pagan la cuarta?
No, bastante a la primera.
¿Ah, sí?
Ah, muy bien.
Sí.
Bueno. Pues entonces es una historia que me han contado a mí que no es cierta. Sergi, cuídate mucho. Un abrazo.
Igual conmigo se porta especialmente bien, no lo sé.
probablemente.
Claro, pues claro.
Y no me ha invitado nunca a nada, ya te lo quiero decir, que es mi experiencia después de 25 años de conocimiento de Marsal Lorente, pero chico, habré tenido mala suerte, habré tenido un cuarto de siglo malo, pero que a partir de ahora remontemos. Muy bien, gracias Sergi, cuídate.
De nada, adiós.
Cumplimos 20 años, como sabéis, y para conmemorarlo hemos sacado dos pedazos de relojes de Colomer & Sons, que son relojes conmemorativos de nuestro 20 aniversario de Libertad Digital, ensamblados en España, materiales de primerísima calidad, ediciones limitadas y numeradas a 999, con el logotipo del 20 aniversario de Libertad Digital grabado en la tapa del reloj y en el cierre también. Son 325 euritos. Si sois socios del Club Libertad Digital, tenéis un descuento de un 10%, que son 32,5 euros.
Muy bien.
Está muy bien. Y si queréis trastear para verlos, podéis entrar en yoquiero1.com. Tenemos dos relojazos.
Son una maravilla, ¿eh?
El cronógrafo y el nácar. Se entregan en diciembre. Que había dicho este que está ahí, en lo de las emergencias sanitarias, sobre las navidades, dice...
Fernando Simón.
No seamos... Este, sí. No seamos tan románticos a propósito de la... Navidad,
sí.
De si va a pasar la gente, no seamos tan románticos. No, si es que los católicos celebramos la Navidad porque celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Simón, si es que no te enteras de nada, no te metas en estas cosas tampoco. Esto tampoco te metas en esto, Simón, que fallas.
Oye,
muy bien.
Antes de la sección de noticias, me acabo de acordar.
¿Qué vas a decir? Arturo, ¿es fundamental?
Eso es una anécdota.
¿De Arturo Baldassano?
No, es rápido. Es Arturo. ¿Cómo se llama? Arturo Reina. ¿Os acordáis de ese presidente interino que tenía el Barça? De pelo cano. Es que fue uno de los presidentes gestores.
Yo me acuerdo del gestor que
llegó,
que tuvo el Atlético de Madrid.
Y el Madrid también.
Que llegó después.
¿Te acuerdas? ¿No?
Que llegó después.
No digo que fuera el mismo.
No.
Cuando dimitió Gaspar, antes de Laporta, llegó Arturo Reina.
Oh,
no recuerdo.
Que fichó Antic de entrenador.
Muy bien. Pues nada, mira, ¿ves? No podíamos pasar sin saber eso.
Yo ya voy a dormir mejor.
¿Cómo sois?
¡Ay, Dios mío! Venga, empieza tú.
Pues mira,
vamos a sacar a colación el tema de Reina.
Dos entrenadores han caído ya en segunda división y pueden caer dos más en las próximas horas. Históricos los dos del fútbol español. Se lo comentaba a Irra antes, hoy ha perdido el Zaragoza de Pipo Baraja, pero es que el Oviedo...
Pero es que perdía en un campo complicado
ya,
hoy, ¿eh?
Mirando en Miranda de Ebro. Pero es que el Oviedo de Ziganda está en pozo de descenso y están empezando a buscar sustituto. Dos plazas importantes, Oviedo y Zaragoza.
Rodrigo Marcial.
San Mamés.
¿Sí?
Ya os comentaba que peligra para la próxima cita de la Eurocopa, donde se van a reducir las sedes, casi seguro. Y hay una reunión en el parón de selecciones donde Rubiales va a pelear, pero lo tiene difícil para que no sea una de las sedes que se caiga de la Eurocopa. Van a quedar 7-8 sedes de las 14 que había.
Irra.
Pues nos vamos a Valencia.
Valencia.
Hoy, después de
Valencia,
que Condogbia
siempre hay noticias,
llamara mentiroso al presidente.
Se han visto también el reencuentro también aquí.
Se han visto
aquí
las caras.
Madre mía.
Y el encuentro ha sido bastante, bastante frío.
Ostras,
pero es que no queda ahí la cosa. Y es que en la plantilla y en el cuerpo técnico están un poco moscatel. Porque prevén que en el mercado de invierno haya alguna fuga más en la plantilla del Valencia. Y veremos si una de esas piezas, si puja bien por ella el Atlético de Madrid, puede
no
ser
es el propio
Condogbia.
Muy bien. Mira, Axel Torres, ahí le tienes.
Mucho análisis, ¿no?
¿Cómo?
Mucho análisis siempre.
Mucho análisis, mucha pizarra.
Es la tocha de Michael Robinson, pero en 2.0, ¿no?
¿Cómo?
La tocha famosa de Michael Robinson del día después, pero en versión 2.0.
Sí, señor.
Ahí lo tienes.
Un abrazo a Axel. Gracias, chicos.
Hasta luego.
Hacemos una pausita rápida y vamos con Richardis. Venga.
Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.
Never mind too much fire, too much fire.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Richard, buenas noches.
Buenas noches, don Juan Manuel.
¿Te parece que vayamos al lío sin mayor dilación?
Sí, porque hay bastantes cosas que tratar hoy.
¿Sin epidural?
Sin epidural.
Pues venga.
Al infierno con los Tataglia.
Pues venga, palos a los Tataglia. Palo sí. Va, palo viene. Venga, ánimo.
Palo primero al Tataglia mayor del reino, que te estás tataglizando una barbaridad. Porque ayer, en Fútbol en Radio, en una conversación con Sergio Valentín sobre Gareth Bale, le contestaba de esta manera.
Bale ha dignificado con su comportamiento en los últimos años lo que es vestir la camiseta del Madrid.
Pero qué comportamiento. No, qué comportamiento. A mí el comportamiento me da igual, como si se quiere ir
Si hablo del comportamiento
a un fumadero de opio.
Como si se quiere ir a un fumadero de opio. Sí. Hace poco menos de un año, no parecía que pensase lo mismo. Esto era el día 6 de noviembre de 2019.
¿Este tipo qué? ¿Es un marciano? ¿Es un marciano Gareth Bale? ¿No se entera de lo que está diciendo el periodismo deportivo en España? ¿Por qué le pregunta a Mónica Marchante a Emilio Butragueño hoy por Gareth Bale? Porque Gareth Bale vuelve a salir 5 minutos antes. Y no puede salir 5 minutos antes Gareth Bale.
¡Ah, qué bueno!
Es que, de verdad, chico, que no es tan complicado, hombre. Que está cobrando 12 kilos netos al año este caballero. Ya está bien, ya está bien.
O sea, ayer te daba igual lo del fumadero de opio, pero hace un año te entró el síndrome Raku, ese de golpear la mesa, sí. Porque se iba 5 minutos antes de los partidos.
Estaba enfadado ese día yo, ¿eh?
Sí, estaba. Te tiraste 15 días muy subidito a cuenta de
escucha,
de este
has empezado flojete, ¿eh? Está cogido con pinzas esto, pero bueno.
Eso lo dirás tú.
Vamos a ver, a ver si tenemos suerte y vas... de menos a más y no como Vinicius que va de menos a menos aún, ¿vale?
Ya estamos con otra obsesión tuya con Vinicius.
Venga, vamos.
Te iba a decir que todo esto son naderías comparado con otros asuntos bastante más graves y que, a mi juicio, incorrectamente no tienen respuesta ni de los colegios de periodistas, ni de las asociaciones de la prensa, ni de Julián Redondo, que es el presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos.
Buen amigo mío.
Ni absoluta. Pues dile que haga algo, macho, porque es que la inacción es absoluta. Después del Barça Madrid, el intrépido reportero del Sport, de nombre Iván San Antonio, se embarcó en un arduo trabajo de investigación periodística que le llevó hasta las procelosas costas de Benidorm, con piratas y cosas de esas. El propio Don San Antonio lo contaba de esta manera en Radio Marca.
A ver. Yo me hice una pregunta, que es una pregunta que se hizo todo el barcelonismo, y como soy periodista intento responderlas. Entonces, la pregunta era, ¿es como dicen Martínez Munera madridista? Y nadie mejor o ningún sitio mejor que Benidorm para responder esa pregunta. Y además la respuesta fue positiva, sí, es madridista.
Bien, sí es madridista. Con los múltiples testigos que supongo que con los que habló.
Sí, bueno, fue entre otros, fue a hablar con el presidente de la Peña del Barcelona de Benidorm.
Sí, por ejemplo. Y luego de peñas hablaremos dentro de un momentito, porque vale. El ridículo de este hombre es espantoso. Sí. Decía que todo el mundo le había comentado que era madridista. Escucha este segundo audio.
¿Tú crees que tiene mucha relevancia o incidencia el hecho de que el padre sea el socio número uno del Real Madrid, que tenga 17 camisetas de Di Stéfano, Butragueño Cristiano Ronaldo en el arbitraje de Martínez Munera? Pregunto, ¿eh?
No, absolutamente. Porque es que el hijo también es madridista.
Pero de verdad, de verdad.
Sí, pero es que no hubo ni una sola persona a la que pregunté que me dijera lo contrario.
Bien, hemos pasado de todos me dijeron que era madridista...
A no hubo nadie que me dijera que no era madridista.
De los que yo pregunté.
De los que yo pregunté.
Escuchemos el tercer audio porque ya risa.
Hasta ahora esto, lo que yo estoy viendo, modestamente, es una lección de periodismo.
Escucha.
A ver. Es que ya no tendría que haber arbitrado este partido. O sea, la designación me parece una falta de respeto hacia Barcelona.
Pero ¿vas a empezar a elegir los árbitros que tienen que...
Si me apuras, te digo una cosa. Creo, porque además esto también me lo decían en Benidorm, dices que todo el mundo, el que no me aseguraba y me confirmaba que era madridista, me decía, bueno, a ver, es que todos los árbitros tienen un equipo.
Yo lo digo, o sea, hemos pasado de todos madridistas, los que yo pregunté madridista, y el que no me dijo que era madridista, me dijo que los árbitros todos tienen un equipo. Pero se supone que todos, que es el Madrid.
Benidorm, magnífico, yo veraneé muchos años en Benidorm, magnífica ciudad.
Hace mucho tiempo que no voy, pero en fin.
No, pero ya ves que vamos descendiendo el nivel de testigos del madridismo de Martínez Munuera y de su padre. Porque
Iván San Antonio es el compañero.
Iván San Antonio, sí. Porque el aguerrido reportero no se conformó con investigar, como hemos comprobado, a Martínez Munuera, no, sino también descubrió que su padre es madridista, y no solo madridista, sino miembro fundador de la peña que el Club Blanco tiene en Benidorm, cuya sede está en un bar que él descubrió.
Sí.
Lástima que todo esto sea mentira.
No que nos hayamos guiado, es que todo lo que habéis dicho es mentira.
Vaya hombre.
O sea, ¿el padre de Martínez Munuera jamás ha sido miembro de esa peña madridista?
Que yo sepa, nunca.
Bien, este era Salvino Navarro, que habló con Nacho Peña y con David Sánchez el día anterior sobre este asunto, y dijo, no, si es que este hombre, sí, le conocemos porque ha sido concejal, pero miembro de la peña del Madrid, en Benidorm, no lo es. Y claro, si no es miembro, difícilmente
puede ser
fundador.
Claro.
Pero más aún todavía, la peña que apareció en el reportaje de este hombre, y ¿sí? creo que también apareció en Deportes 4 citando el reportaje
¿sí?
de este buen hombre,
¿sí?
escucha lo que decía Salvino Navarro.
A ver.
O sea, yo acabo de ver ahora mismo los deportes en la 4.
Sí.
Y para empezar, si esa peña no existió nunca, eso es un bar de tapas.
Vaya hombre.
Es decir, lo que él presentaba como la peña madridista de Benidorm, fundada por el padre de Martínez Munuera,
se nos viene abajo.
Ni era peña, ni era nada, era un simple bar de tapas.
El scoop se nos está viniendo abajo,
Claro, pero los antecedentes de este hombre también tienen lo suyo. Hace un par de semanas, el día 15...
¿De quién?
De Iván San Antonio.
Ah, Iván San Antonio.
Sí, ya le escuchamos
Del Woodward del Sport, ¿no?
Sí, el Woodward y Bernstein en una sola persona.
Sí.
Pues hace un par de semanas, el día 15, le escuchamos decir aquello de que la 13ª Copa de Europa del Madrid era la más fraudulenta de su historia.
¿La 13ª en concreto?
Sí, la de Kiev.
Sí.
Por lo de Salah, por los antecedentes en las semifinales, por lo de la lesión de Karius y toda esa cosa. Eso decía, lo escuchábamos hace 15 días. Pero es que esto que viene a continuación es, a mi juicio, todavía peor. Porque en el 2013, cuando el Madrid ganó 1-3 en semifinales de Copa al Barça, este señor estaba en la tribuna de prensa del Camp Nou. Y mientras se supone que estaba trabajando, por desgracia no sigue demasiado bien, pero hay insultos de todos los colores e incluso escuchaba mejor.
¡Hola, hijo de puta! ¿Qué puedo usar a pensar, hijo de puta?
Rómpele la rodilla.
Rómpele la rodilla. A Di María, te lo juro que si le tengo delante, le doy en la tocha.
Hoy.
En pleno.
Bueno.
En el Camp Nou, en la tribuna de prensa del Camp Nou.
Claro.
Nadie ha hecho absolutamente nada.
Ya. Bueno, pues dice, empieza diciendo en el primer corte, dice, yo soy periodista, dice.
Sí,
ay,
claro.
Ay, Dios mío, de verdad.
Vamos a ver, un boiso es más, tibio que este.
Venga, más cosas.
No, es que te iba a recordar otra cosa.
Ah, sí.
Porque este mismo Iván San Antonio, es el que en un artículo de Sport, después del famoso gol aquel que marcó Messi, que se quitó la camiseta y la enseñó el Camp Nou, bueno, pues dijo que Messi era como Jesse Owen delante de Hitler. Es decir, que el público de Santiago Bernabéu debe ser Hitler para este ciudadano periodista.
En fin, tampoco hay que tenerle demasiado en cuenta, o sea, que se trate de lo suyo. Yo lo que le deseo es que mejore y nada, chico, pero en fin, la culpa no es suya, la culpa es del que le pone un ordenador delante.
Hombre, y del que desde los digamos, organismos de control de los periodistas del periodismo, no hace absolutamente nada para evitar cosas como estas.
Ni ha habido, ni hay, ni habrá organismos de control de la carrera periodística.
Hombre, yo me acuerdo una cosa que pasó en una rueda de prensa, creo que fue con Dani Alves, que Julián Redondo montó en cólera y le iban a demandar y no sé qué cosas.
Bueno, pues
a Dani Alves, claro. Al colega este, que es colega precisamente, a estos no se les toca ni nada.
Colega mío, este señor no es.
Hombre.
Bueno, más cosas.
Sigamos, porque todo esto venía a cuenta del acierto de Martínez Munera señalando el penalti que fue por un agarrón del Lenglet a Sergio Ramos.
Que se produjo.
Porque escuchemos lo que para el Comité Técnico de Árbitros es un agarrón, según leyó Iturralde en el larguero.
Sujetar ahora, desde este año, lo han estipulado como es ese agarrón que no deja menearse al jugador contrario y que le impide disputar el balón.
Qué grande Iturralde. Bien, dice, eso no deja es lo que, menearse.
Sí, eso es lo que sucedió exactamente. Luego, ese agarrón dentro del área es punible. Pero como el agarrón es indiscutible, porque ahí estaba la camiseta bien estirada, hay que buscar otros argumentos para justificar que lo de Lenglet no era penalti, o lo que es aún peor, que aunque lo fue, no se debió pitar. Escucha a Jordi Martí.
Es como si un guardia se encuentra con 10 coches mal aparcados y solo monta uno.
Sí, no, es
más o menos ese ejemplo. Es justo.
Es que tú estás relacionando...
No es justo. ¿Estás mal aparcado? Sí, está mal aparcado.
Bueno, este es Pedro Martín, que me he confundido.
No, es Pedro Martín. No, pero el ejemplo que pone Pedro Martín es tramposo.
Hombre, es que es genial, porque en sí, base a echarle la bronca al guardia por hacer su trabajo bien y no hacerlo nueve veces.
No, pero es que es tramposo, porque el guardia llega y en un espacio físico, en ese momento determinado, ve a 10 coches que están mal aparcados. Bueno, es improbable que el guardia multe solo a uno y deje de multar a los otros. Probablemente multe a todos los coches que estén mal aparcados. Es que aquí no se producen 10 penaltis o 10 jugadas similares y el árbitro... Lo que él está justificando es que se produzca error en una jugada igual que la que se pitó el otro día en otros partidos.
Pero tú
que eres la persona que representa a los árbitros en la cadena COPE, lo que tienes que defender es el acierto y luchar contra los errores, sean 10, 15, 20 o un millón. Lo que tienes que decir, en esta jugada se acertó y en el resto están equivocados, ¿no? Digo yo.
Es que la idea es... No, es que estos penaltis no se pitan. Y como no se pitan esos 9, pues el décimo, que también es, no hay que pitarlo.
Le estás echando la bronca al árbitro por acertar. Es que los primeros que no se aclaran son los periodistas que se dedican a este tipo de cuestiones, a los temas arbitrales. Tienen un cacao maravillado tremendo. Claro.
Ya lo vamos a ver, mira. Jordi Martín en Carrusel Deportivo.
Me queda la duda de si técnicamente el VAR debía entrar en esa jugada. ¿Procedía al VAR entrar en esa jugada? Esa es la duda, Edu.
Jugadas interpretables no entra el VAR.
Vale, por lo tanto, el árbitro no lo ha visto y el VAR entra indebidamente.
Bien, el VAR entra indebidamente. A diario, un par de días después, Pedro de Rozas nos descubría el truco que se había empleado el sábado en el Camp Nou.
¿Por qué va al VAR?
Porque le dicen que vaya a verle.
¡Ah! Hombre, claro. Ahí está el truco. Ahí está el truco. Que el de arriba le avisa. Claro, o el de Las Rozas o el de Valdebebas. Es
decir, el truco es que el del VAR, o sea, el de la sala VAR, cumple con su trabajo y avisa al otro de que, oye, que te has comido un penalti.
Lo de Pérez de Rozas, de verdad. Y va de periodista, luego va de periodista serio. La cantidad de chorradas encadenadas que puede decir Pérez de Rozas una detrás de otra, ¿eh? Pero claro, ahí de profesor, de no sé qué, madre mía, de mi vida.
Claro, pero estos argumentos se quedan nada si escuchamos la entrevista que le hicieron a Antonio Jesús López Nieto, precisamente en el larguero, y le preguntaron por el VAR justo ese día.
Es decir, la actuación del VAR en esa circunstancia fue perfecta.
El VAR avisó al árbitro y el árbitro decidió lo que tuvo que decidir.
Con lo cual la actuación del VAR fue perfecta.
Correcto. Una cosa es que sea el protocolo y una cosa es que me guste a mí o no me guste, pero eso es lo que
No, claro. Nosotros nos ceñimos al protocolo. Otra cosa es que el protocolo esté bien o mal. Pero el protocolo... Correcto. Perfecto.
Si queremos VAR, esto es VAR.
Si queremos VAR, esto es VAR. Y dejemos de engañar a la gente. Y parece mentira que en el tercer año de su aplicación todavía haya quien no sabe cómo funciona la sala VAR, como por ejemplo Marcial Lorente. Lo dijo en el primer palo, pero en esto de a diario todavía quedaba más claro.
En la conversación que tienen con la sala VAR, seguro que Munera está pidiendo que le den toda la jugada repetida desde el principio, porque su asistente le está diciendo, oye, que yo que estoy cubriendo la jugada y estoy a 8 metros, he visto una falta previa Sergio Ramos a Lenglet. Y si le dieran esa repetición toda completa de la jugada, seguramente que Munera no hubiera pitado penalti. Pero esa es la perversión del VAR, que el árbitro ve lo que quiere que vea el realizador, lo que enseña el realizador.
Esto es radicalmente falso. Y desde el primer día se sabe, en la sala VAR se reciben todas las imágenes en bruto de todas las cámaras y tienen un realizador propio dentro de la sala VAR. Luego, no es la televisión. Y esto ha llevado a mucho equívoco, porque claro, había muchos que decían, oye, que es que al árbitro no le enseñaron las jugadas. No, es que tú lo que estás viendo tú por televisión no es lo que está viendo el árbitro. no es lo que está viendo el árbitro, es lo que te pone el realizador del programa, pero no lo que el árbitro está viendo.
A ellos les llegan las imágenes en bruto.
En bruto, de todas las cámaras.
No realizadas, ¿no?
Exacto. Ajá. Y dentro de la propia sala de labor tienen una persona que se encarga de, cuando el árbitro le dice, oye, ponme esta, independiente, pero es que eso es desde el primer día, hace 3 años ya, y todavía siguen con la mandanga esta. Y lo malo de todo es que se comprueba, como decías tú antes, la ignorancia supina de muchos periodistas y exfutbolistas. Escucha a Antonio Romero en Carrusel.
Una cosa es que el agarrón se produzca donde no va la pelota y el futbolista no va a intentar rematar. Sergio Ramos no puede intentar rematar porque le agarran de la camiseta.
Vale,
la pelota va ahí.
Es decir, si la pelota va a otro lado, oye, el defensa te puede agarrar con las 3 manos, que no pasa absolutamente nada.
No, yo creo que es penalti igual.
Es penalti igual, pero no, es que es como lo de, es que ya había disparado, pues oiga, y se ha tirado a la puerta y le rompen una pierna, es penalti.
Y hemos debatido sobre esto, sí, que a mí me llamaba mucho la atención. Yo tengo que decir que soy un profundo ignorante de esta materia, pero yo me callo. Pero, porque además es un tema que me aburre, no me interesa demasiado lo del VAR, lo de la sala VOR, quién recibe las imágenes, cómo se interpretan, me parece todo un auténtico peñazo, ¿sabes? Pero yo siempre he pensado, digo, si te agarran en dentro del área, aunque el balón no vaya hacia allí, o te pegan una patada dentro del área, aunque tú no estés en contacto con el balón, eso es penalti.
Claro, ¿tú te acuerdas de aquel penalti de expulsión de Hugo Sánchez con no sé qué portero fue, que le sacudió una patada cuando el balón estaba por otro lado y estaban dentro del área y pitaron penalti?
¿Ezaki Badu puede ser?
No me acuerdo qué portero era, pero...
El portero marroquí del que creo que estaba en el Mallorca.
Yo sé que era Hugo Sánchez del delantero, eso lo seguro.
Sí, puede ser eso, sí.
Pero fíjate tú, esto es Antonio Romero, que es periodista. Pero escucha lo que decía Santi Cañizares.
Para mí es penalti porque existe un agarrón. El que agarra tiene luego... Puede ser que tenga la suerte de que no le vean. Pero en este caso el VAR actúa correctamente porque le advierte al árbitro que existe un agarrón hacia una zona donde hay un jugador que puede llegar a intervenir con el balón. Yo creo que el VAR no hubiera avisado si Ramos estuviera fuera de la jugada, pero estaba dentro de la jugada.
Otro argumento prácticamente igual de un exfutbolista que va de comentarista ahora de estos temas en la radio. Dani Blanco utilizó en el primer palo 2 argumentos de los que se han utilizado durante estos días muchísimo.
Yo creo que lo que hay que decir es que nadie duda que sea penalti, a mí me parece que se tiene que pitar. Por supuesto, el agarrón del Englet no derriba a Sergio Ramos, eso es verdad, pero bueno, si le pillan, pues... Pero lo que yo digo es que el VAR no había entrado en ningún agarrón, había entrado en 4 de 800 penaltis, claro, me parece, o algo así.
Esto es lo mismo, esto último es lo mismo que decía antes Pedro Martín, es que esto no se pita, y el otro es que un agarrón no te derriba, pero sí que no tiene que derribarte, con tal de que no te deje moverte y te impida hacer tu trabajo dentro del área, es penalti ya. Y yo, en la cima de los despropósitos...
Richard, tienes que elegir 3 cortes más te dejo.
Pues mira, el último, este tiene que ir por narices, porque es el colmo de la tontería...
¿Pero cuál quieres?
El siguiente, el de Antonio Ruiz.
Sí, a ver.
Aunque lo diga la norma, Manolo, pero eso no se puede entender como penalti. Aunque lo diga la norma.
Aunque lo diga la norma, no es penalti.
Bueno.
Aunque lo diga la norma, aunque lo diga el código penal, apuñalar a un tío en el estómago no es delito.
Eso es un poco el sanchismo, ¿eh? Se está aplicando el sanchismo al mundo del deporte. Aunque lo diga la Constitución, yo me la paso por el forro de mis caprichos.
O sea, sí, no, si la norma dice que es penalti eso que hizo Glenguet, pero
me lo diga, no es penalti. Bueno, mira,
vamos con los 2 últimos.
¿Cuáles?
El de Miguel Dito, el de Miguel Ángel Díaz.
Los 2.
Primero el de la pregunta que él hace a Zidane.
Los 2 últimos.
Los 2 últimos. Primero Miguelito.
Nos ha sorprendido un poquito a todos ver viajar y entrar en la convocatoria a Hazard. Creo que son 80 días de su último partido en Manchester. Se lesionó hace casi un mes en el cuádriceps.
Uh-huh. Esto era el 26 de octubre en la rueda de prensa previa al partido que preguntaré a Sina Zidane sobre el Borussia Mönchengladbach, que ya ves tú, qué cosa. Otro le preguntó si no le parecía un escándalo que Ramos no hubiese renovado. Bueno, justo el día anterior al partido.
Bueno, lo que no podemos hacer es decidir qué pregunta la gente. Pues la gente pregunta lo que quiera.
Mamá, eso no cuadra con un partido tan vital como ese. Claro, la cuestión está de Miguelito, es que cómo no iba a estar sorprendido de la presencia de Eden Hazard en la convocatoria cuando solo 5 días antes había dicho esto.
El belga trabaja con la intención de estar a disposición de su entrenador dentro de 2 semanas para el Real Madrid-Inter, para la tercera jornada de la Champions, pero Zidane no quiere ni prisas ni correr más riesgos. Como acaba de escucharle, cuando reaparezca le quiere al 100%, le quiere con garantías y no se descarta, si Zidane al final es más cauto de lo previsto, que incluso Hazard ya reaparezca después del próximo compromiso de selección.
Si con Barba San Antón y si no, la Purísima. Así, así.
Bueno.
Para el Inter, o para después de las selecciones, o después de Navidad, o yo qué sé.
Has mejorado. Tengo que decir que has empezado muy flojo, muy mal.
Sí, claro, porque me metía contigo.
Pero has ido remontando hasta acabar en alto. Te has ido creciendo con el castigo y has acabado... No te puedo dar un 10, porque la flojedad del inicio ha sido evidente. Te doy un 8. Hoy te doy un 8.
Qué vengativo eres.
Te doy un 8. Bueno, venga, hasta el jueves que viene, ¿vale?
Un abrazo.
Cuídate, amigo mío.
Un abrazo.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Ha llegado el momento de hacerte una pregunta. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? ¿Hasta el día en el que vivas por todo el mundo? ¿O hasta que cada día pruebes una cosa nueva? Sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hablemos del jamón.
¿Quiere tener un detalle con sus clientes, empleados, amigos o familiares? Podemos ayudarle. Pocos regalos se agradecen tanto como un buen jamón. Nos adaptamos a cualquier presupuesto, también para sus clientes extranjeros. Jamones y embutidos de Guijuelo para regalar o regalarse. Visítenos en tujamondirecto.com o llámenos al 984-1028.
Recuerda, con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Casi estamos recogiendo ya, pero ya sabéis que nos gusta marcharnos siempre recordándoos el resto de noticias deportivas del día, que son estas.
Mucha Liga de Campeones esta semana, mucha Europa League, hemos hablado durante hasta el jueves prácticamente a esta hora, pero mañana hay una nueva jornada de Liga. Comienza la número 8 en el Campeonato Nacional en Primera División, Eibar-Cádiz a las 9 en Ipurúa, dos equipos prácticamente parecidos. Hoy Mendilibar ha dicho que el Cádiz es el mejor equipo que hace las cosas en Primera.
En lo que ellos hacen, para mí, son los ahora mismo, a estas alturas de la temporada, son los mejores. Les haces poco peligro y ellos tampoco necesitan mucho para hacerte gol, ¿no? Eso es una gozada, ¿no? Hemos estado hablando que nosotros necesitamos más llegadas al área para hacer el peligro, que necesitamos más centros. Ellos no necesitan tanto. Ellos tienen muy claro lo que hacen. Y además yo creo que es bastante sencillo lo que hacen.
Álvaro Cervera recoge el guante de los piropos del entrenador del Eibar y dice que evidentemente están haciendo bien las cosas, pero que Eibar va a ser un partido complicado.
Dos equipos yo creo que muy parecidos en todo, en objetivo me imagino que también, por lo menos el nuestro se parece mucho al que ellos han estado peleando estos últimos años. También en el campo se manejan a veces de forma parecida. Y bueno, ellos vienen de un muy buen resultado de ganar contra el Sevilla, uno de los aspirantes allí en Sevilla. Y va a ser un partido seguramente diferente a lo que hemos hecho hasta ahora, que hemos tenido más equipos enfrente con un trato de balón diferente.
Ha confirmado hoy la Liga los horarios para las próximas jornadas. En la semana que viene hay un Valencia-Real Madrid el domingo. Se jugará el domingo 8 de noviembre a las 9 de la noche en Mestalla. El Atlético jugará el sábado ante el Cádiz y el Barcelona jugará también a las 4 y cuarto de la tarde para comenzar la jornada. Y después del parón de selecciones, la Liga ha confirmado el horario del... Bueno, se ha jugado un Barcelona-Madrid, pero el otro partido interesante de la competición es el Atlético de Madrid-Barcelona, que será el sábado 21 de noviembre a las 9 de la noche, un partido en el Wanda Metropolitano. Está habiendo jornada en segunda división en esta semana. Ayer perdió el Castellón 1-2 ante el Almería. Lo que vamos a escuchar es a un entrenador, el del Castellón, Óscar Cano, rajando de lo lindo, son 50 segundos.
No, hombre, no.
Bueno, yo creo que rajando.
¿De quién? ¿Raja de quién?
Del VAR. Y ojo, que merece la pena escucharlo.
A ver.
Y bueno, pues se nos vuelve a quedar la cara de gilipollas. Que el VAR es una herramienta que no solo no imparte justicia en el fútbol, sino que cumple con el requisito que realmente tiene, que es multiplicar la polémica. Está rellenando programas futboleros, que no futbolísticos. Al final salimos todos desquiciados. ¿Cómo puede ser que teniendo la oportunidad de ver la acción repetida 150 veces si te da la gana, ¿cómo puede ser que nadie vea que falta? Yo me gustaría que cuando la ven me explicaran, mira, es que la rodilla o el dedo gordo del pie derecho de tu jugador ha impactado en la hierba se ha levantado y ha dado la rodilla del portero y eso lo ha desequilibrado. ¿Cómo hoy no se puede ver falta? Es que es una cosa de verdad que a mí me llama poderosamente la atención, ¿no?
Brillante.
La verdad es que sí.
Brillante, de verdad. Entrenador del Castellón.
El Castellón, Óscar
Brillante.
Cano. Sí, sí.
¿Cómo se llama?
Óscar Cano.
Óscar Brillante, sí, sí. De verdad. Chapó, ¿eh? Chapó. Sí, señor, estamos volviendo locos ya con el VAR, la Salabor, el Salavir, no sé qué. Pero, hombre, por favor.
Y además teníamos que escuchar, son 4 minutos de rueda de prensa, pero es que hay un momento en el que dice, es que cuando me favorezcan voy a salir aquí diciendo que el VAR...
Eso será coherente.
Que el VAR es...
Será coherente, que antes sabías que te metías con quién, con uno, es que ahora no sabes a quién dispararle, claro. ¿Verdad? Bueno, venga, más.
En la Vuelta Ciclista a España, victoria de Pascal Ackermann en la llegada al alto de Aguilar de Campo. Bennett sancionado, había cruzado primero la meta el irlandés, pero ha hecho una maniobra extraña en el sprint y ha ganado Pascal Ackermann. El líder sigue siendo el ecuatoriano Richard Carapaz.
Bueno, sí, la verdad ha sido un día relativamente más tranquilo, más llevadero, ¿no? Para todos. Y bueno, la verdad aquí ha sido un día creo que un poco de pasar y nada, simplemente pues muy bien con el equipo. Bueno, la verdad es que hoy ha sido relativamente más tranquilo, ¿no? Como para recuperar fuerzas para lo que viene este fin de semana.
Mañana la llegada en la localidad cántabra de Suances, en la etapa número 10, y todo el fin de semana, Juanma, Asturias, y por supuesto el domingo el Angliru.
Muy bien, muchas gracias, Daniel.
Hasta luego.
Remata Moros.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. Los aficionados a los toros llaman peón de brega al banderillero que se encarga de bregar con la res, aguantar sus primeras embestidas, ir limando las dificultades, es decir, toda la labor previa indispensable para que el matador aparezca como la primera estrella que él es. Los peones son los hombres de plata frente al matador que viste de oro. Sin embargo, uno de los indicios más claros del buen aficionado es el respeto que siente por los que bregan. Mi amigo Jorge Cela Truloc dedicó a esa figura una buena novela, Blanquito peón de brega, y don Manuel Machado lo resume en 2 versos inolvidables. Antes que un tal poeta, mi deseo primero hubiera sido ser un buen banderillero. Ya sé que este no es un programa de toros, pero en el fútbol también tienen un papel importante esos jugadores que no son estrellas, pero que facilitan que estos aparezcan. Se les suele llamar medio de cierre o antes defensa escoba. Algún ejemplo. En el Madrid de las primeras Copas de Europa era Zárraga. nadie solía citarlo, pero era esencial en el juego del equipo. Después todos solemos hablar de Pirri, pero a su lado estaba Zoco. ¿Quién no recuerda todo el trabajo sordo de Makelele, etcétera? Ahora mismo ese es el papel que interpreta Casemiro. No es brillante, no es una estrella, pero sin él el Madrid cojea. Esta vez además ha metido un gol en el último minuto de la prórroga, estilo Sergio Ramos, que ha salvado al Madrid de la práctica eliminación de la Champions. Recuerdo yo el solemne himno a los subalternos de Gerardo Diego. Quiero cantar la cuadrilla ordenada, la lanzadera, el tapiz de la lidia. Gloria a vosotros, alfiles, jinetes, gloria y honor. Que no nos falte nunca en el Madrid la indispensable labor de un buen peón de Brela.
Ya no somos inmortales, ahora somos eternos.
Pues este no es un programa taurino, pero será lo que usted quiera que sea, maestro Amorós. Si usted quiere que este sea un programa de toros, hacemos un programa de toros, aunque ya está Elías Rodríguez, que hace el mejor programa de toros de la radiodifusión española. Pero si usted quiere que hagamos un programa de toros, hacemos un programa de toros. Manda usted, se lo he dicho ya un millón de veces. Nos vamos, mañana más, como es viernes, empezamos a las 11:30 y lo que sí hago ahora es dejaros con Ayanta Barili y Alma Espinosa porque llega a media luz. Gracias por todo, hasta mañana, adiós.
A ver, dime cuál fue tu mejor momento.
¿No fue un gol?
Tiene que ser un gol, Eric.
No.
Venga, último minuto, final de la Copa contra el Liverpool. Beckham lanza un córner, el portero sale, despeja de puños, va hacia ti, bota y mientras sube, ¡pam!, la pegas directamente al área.
No.
Contra el Wimbledon, fue en ese partido. Mientras se acerca el balón, tú ya calculas la trayectoria, piensas en el ángulo, el giro, el efecto, la velocidad del viento, en todo. Levantas el pie izquierdo, la paras al vuelo, bota a 30 centímetros de tu pierna, te revuelves y la pegas dentro. La volea más perfecta del mundo. Es un gol. Tiene que ser un gol, ¿eh?
Fue un pase.
¿Un pase?
Sí.
Pues claro. ¡A Irwin! ¡Contra los Spurs! ¡Sí! ¡Precioso!
Sabía lo listo que era. Era ambidiestro. Me llegó la bola como un fogonazo y le di con el exterior. Sorprendí a todos. La cogió en carrera y mi corazón se disparó.
Un regalo.
Sí, fue como una ofrenda al gran dios del fútbol.
¿Y si él hubiera fallado?
Debes confiar en tus compañeros. Siempre. Si no, estás perdido.
¿Acaban de escuchar? La repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.